hablando de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Patricia?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
les va? Bien, muy bien, muy bien. Estaba diciendo antes de que atiendas, estamos esperando que nos... Pero esta ministra nos atiende siempre, no nos va a dejar plantados. Yo ya sabía, ¿sabes? Yo sabía que vos tenés palabra, no te preocupes.
Lo que pasa es que...
Es muy temprano.
No. Lo que pasa es que estoy con mis nietos. Y entonces puse el teléfono muy, muy bajito. Y
no lo escuchabas.
Claro, recién me doy cuenta que no lo escuchaba, yo estaba despierta esperando.
Claro, claro.
Bueno, así que les pido disculpas.
¿Y duerme con los nietos?
Uno se me pasó a la cama, como siempre.
¿De qué edad?
De 6 y de un mellizo de 6 y uno de 4.
Ah, ¿un mellizo de 6?
Sí, mellizos de 6 y uno de 4.
Ah, y uno de 4, 3.
Sí. Tres.
Bueno. Cuando tengas libre un sábado te llegó uno de 3 también, ya que te...
Bueno,
Patricia, la primera pregunta tiene que ver con la polémica que se generó en relación a la medida que la policía pida documentos a personas que viajen en tren. Ya sabes lo que dijo Alberto Fernández, que se inscribe en la lógica de la criminalización. Me gustaría primero que vos cuentes en qué casos concretos o qué se busca concretamente, ¿no? Porque un determinado tipo de delitos, a todo el mundo...
Te cuento, cuando nosotros llegamos al gobierno, uno de los problemas más serios que encontramos fue la cantidad de delitos que se cometen en los trenes.
Sí.
Espérame un segundo, por favor. Uh-huh.
Sí, estamos hablando con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y estamos hablando sobre el tema de la semana. Sí.
Ahí estoy. Uno de los delitos más importantes, que más recurrentes encontramos, es el delito en trenes. Uh-huh. Con situaciones tremendas, ¿no? Porque llegás a tener gente que quedó mutilada porque la tiraron del tren, muertes. Bueno, una situación de caos y descontrol total. Bueno, a partir de ahí nos pusimos a trabajar con Marcelo Orfila y Dietrich de Trenes Argentinos para comenzar un plan de seguridad en trenes. Bueno, pusimos cámaras, hicimos un centro de monitoreo, trabajamos para que haya mucho más policía de lo que había. Esto es policía federal, además, que ya no hace función de calle, pero que en los trenes tiene que actuar de una manera más tradicional, porque hay que cuidarlo. Ni la policía de la provincia ni la de la ciudad cuidan el tren, lo cuida la policía federal. Entonces, bueno, hicimos un centro de monitoreo junto con Trenes Argentinos, con Marcelo Orfila, pusimos cámaras, generamos un ambiente de limpieza en las estaciones, bueno, todo un montón de cosas para un cambio muy fuerte que nos trajo un 50% de reducción del delito. Un 50% de reducción de los grafitis, de la destrucción de trenes, porque hay que ver todo lo que pasaba en los trenes. Los trenes los vandalizaban todos los días, los grafiteaban todos los días, y además a la gente le robaban, la acosaban sexualmente o vendían droga dentro de los trenes, ¿no? Bueno, estas son las cosas que más normalmente uno se encontraba en un tren. Bueno, fuimos trabajando. Bajamos todo, grafitis, vandalización, y el delito común que se comete adentro del tren o en la misma estación, un 50%. Pero ahí nos quedamos estancados, en ese 50%, y ya de ahí no podíamos bajarlo más. Bueno, entonces nosotros durante estos años fuimos construyendo nuestra estadística de los delitos cometidos en trenes. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, esos delitos cometidos en trenes, ahí nos dimos cuenta que en muchos casos es la misma persona que comete muchos delitos. Que tenemos más que personas que cometen delitos en trenes, tenemos registros. Que cuando uno usa esa información de manera inteligente, se da cuenta que hay personas que tienen hasta 20 delitos. Estoy hablando de la base que estamos trabajando, que es 2018-2019. Uh-huh. 20 que nosotros le descubrimos. Si 20 veces lo paró la policía, ¿cuántas veces pudo haber cometido un delito? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí decidimos avanzar en una segunda etapa de la seguridad en trenes con este plan, con este programa de ofensores en trenes, que lo que hicimos es que con teléfonos inteligentes, como los que con un software construido por nosotros mismos, que usamos en las canchas, en Tribuna Segura, lo usemos también en trenes. ¿Qué hicimos? Bueno, le cargamos a los trenes todas las personas que durante 2018 y 2019 no quisimos ir más atrás, porque mucho de eso podía estar prescripto, porque muchas veces son delitos cortos, pueden ser delitos que no tengan ninguna condena, porque justamente pueden ser punguistas, viste, que al tener una punga, nada, no sale inmediatamente.
Sí.
Bueno, entonces, esa base de delitos la pusimos en un teléfono inteligente que lo repartimos a lo largo y a lo ancho de todas las estaciones. Los teléfonos los puso Trenes Argentinos, con lo cual tuvimos una ayuda muy importante. Al cargar esa base, cada vez que sube una persona, se ponen policías en las estaciones, en todas las estaciones, y aleatoriamente se piden se pide el documento, si no tiene el documento, el número de documento, y puede tener dos situaciones, o tres. La primera es que no tenga nada, verde, sigue de largo, va a su tren, se le dice muchas gracias, gracias por habernos permitido monitorear su documento, y sigue, como en el estadio de fútbol. Sale rojo, puede ser por dos circunstancias. Una circunstancia es porque tenga un pedido de captura,
claro,
como lo que nos pasa permanentemente en la calle o en cualquier lugar, y una base especial, que son los delitos cometidos en el tren.
Uh-huh.
Cuando es un delito cometido en tren, lo que se hace es avisarle a la persona, firma un acta, se le avisa que va a ser monitoreado, porque ya sabemos que tiene un antecedente en el tren, se le avisa que va a ser monitoreado, y ahí es donde la persona, bueno, esperemos que a partir de esto no cometa más delitos en trenes, y además le avisamos a la justicia, en caso de que la persona haya cometido más de un delito, le avisamos a la justicia que esa persona tiene tantos delitos en trenes, con lo cual sería bueno juntar todas esas causas, porque ya es un habitué del tren, ¿no?
Claro. Claro.
Pero para entonces, que, ministra, perdón que la interrumpa, para que quede claro, porque la polémica se desató con una palabra especial que se utilizó, que es antecedentes. Uno cuando lee que se hablan de antecedentes no piensa en estos que está diciendo, que son pequeños delitos que no consiguen condena durante un plazo de un año, póngale, sino piensa en antecedentes penales, o sea, gente que fue condenada, que cumplió su condena y que quedaba manchada. Usted dice que
no es con gente con antecedentes penales. Nosotros justamente pusimos los delitos 2018 y 2019, que son delitos que están en este momento en curso, y además no pusimos las bases, tenemos la base 2016, 2017, que era el doble, y justamente no lo pusimos porque el tipo de delitos que puede uno cometer en el tren, justamente porque además nunca los se habían juntado, nunca se sabía si la persona realmente era una persona que estaba haciendo un trabajo delictual en el tren, porque nosotros hemos reunido esta información, hoy sabemos quién ha hecho el mismo delito 20 veces o 15 veces, tenemos casos de hasta 20 veces. Uh-huh. Estamos hablando de un año y seis meses.
Claro, correcto. Pero son de delitos que no llegaron a ni siquiera a una condena, nada. O sea,
bueno, delitos que en este momento sí. Tendrían que estar tramitándose.
Claro.
Se están tramitando y nosotros, bueno, también al tener esa acta, nosotros comenzamos a ver cuál es el estado procesal que tiene ese delito. Y además le avisamos a la justicia, en caso de que las personas hayan cometido más de un delito, que se junten las causas en una sola, porque evidentemente la reiterancia de esa persona en el tren plantea que su conducta es que pues puede subir al tren, sí, con el solo objetivo de robar, o con el solo objetivo de vender droga, o con el solo objetivo de acosar.
Pero, por ejemplo, si la ex ministra Felisa Micheli sube a un tren que tuvo una condena ella por otros temas, digamos. ¿Le salta alguna alarma o no?
No, si no tiene un pedido de captura, no. Digamos, las causas, todas las causas que no se hayan cometido en un tren,
no
solo los que tenemos nosotros, claro, en nuestra base, son las personas requeridas por la justicia. Si no está requerida por la justicia, no, es decir, que está rebelde frente a la justicia, está profugada de la justicia, no va a aparecer en la base. La base es una base de personas prófugas, requeridas por la justicia, más aquellas que durante el último año y medio han cometido un delito en el tren.
Y a las personas que le imputan, digamos, que es una se da vuelta la presunción de inocencia como concepto general del operativo, ¿qué les contestaría?
Nosotros lo que hacemos es, nosotros no estamos diciéndole a la persona que es culpable de algo. Nosotros le estamos diciendo que él ha tenido un antecedente en ese tren, ha tenido un delito en ese tren, en el plazo desde 2018 a 2019 tenemos la fecha, el tipo de delito, tenemos todo. Donde decimos, usted tal día fue apresado por la policía porque tuvo tal delito en el tren. Bueno, nosotros le advertimos que lo vamos a estar monitoreando porque no queremos que esto se vuelva a repetir. Le estamos dando justamente una oportunidad de que la persona no repita la conducta que ya tuvo en el tren y que es la conducta que ya la policía descubrió que esa persona había estado o por la misma ciudadanía, pues en el tren muchas veces son los ciudadanos, uh-huh, los que se acercan a la policía y le dicen, mire, este me está acosando, esta persona está vendiendo droga.
Y Bullrich, cambiando la de tema y llevándolo un poco más al plano político, sé que estuvo en la marcha en las Barrancas de Belgrano, quería que me diga, bueno, su impresión, ¿no? Si también tiene la visión, que gran parte del gobierno creo que también la debe tener usted, de que puede llegar el presidente Macri a un balotaje.
Mire, nosotros estamos trabajando todos los días con el objetivo de llegar al balotaje. Nosotros hemos analizado todas las variables, todo lo que ha sucedido, los problemas que hemos tenido, estamos hablando con la gente, estamos movilizando a la sociedad en esta marcha, gran marcha que está llevando adelante Mauricio, y estamos todos los días en reuniones de 600.000 personas, todos y cada uno de los dirigentes y de los militantes de Cambiemos, para organizarnos, para traer nueva gente, para traer a los que no votaron. Así que nuestro objetivo es llegar. Creo que todos los días estamos dando un paso para eso. Y lo importante es la voluntad y la convicción que le estamos poniendo en este momento a la situación en la que quedamos y a nuestra campaña, ¿no? Uh-huh.
Bueno, usted seguramente va a estar como un caballito de batalla dentro de la campaña porque tiene muchos resultados, ¿no? En el ámbito de la seguridad y sobre todo de la lucha contra el narcotráfico. Han sucedido muchas cosas en estos 4 años que pueden mostrarse, ¿no? Cosas positivas o por lo menos también mucha actividad, ¿no? Para luchar contra las mafias. Esto que, bueno, creo que está hasta medido, ¿no? Cambiando también de tema, pero llevándola, la quiero hacer recorrer un poquito por la tapa de los diarios, de las noticias del día de hoy para saber su opinión. Bueno, una de las noticias principales es que Cristóbal López, ya sé que no es parte de su ministerio concretamente, pero como política se lo pregunto, fue excarcelado y va a salir cuando pague la fianza, lo mismo va a pasar con su socio Fabián de Sousa. ¿Qué reflexión le merece lo que está sucediendo en la justicia con las excarcelaciones que ya se están, pospaso, que se empezaron a producir?
Bueno, digamos, llama la atención que de golpe todos los casos, absolutamente todos los casos, comiencen a tener la misma actitud, ¿no? Es decir, todos comienzan a salir, hoy creo que también sale Speche, salen. Sí. Entonces, me da la impresión de que hay como una situación nueva respecto a una mirada distinta a la que pudo haber habido en el momento en que estas personas fueron detenidas. Las causas parece que estuvieran mucho más alivianadas, no sé, da una impresión de que no se valora el trabajo que se ha hecho en contra de la corrupción, y hoy parece que todo estuviera como si nada hubiera pasado. Esa es la impresión.
Pero que no se colectaron las suficientes pruebas en ese que la
justicia... No, eso yo no lo sé porque no claro, tengo no un seguimiento de las causas como para decirle si efectivamente eso fue así o no.
Pero sí tiene olfato político. O sea, ¿usted siente que la justicia se está acomodando a lo que presume que puede llegar a pasar?
Yo lo que veo es que si inclusive hasta López dice la causa de los cuadernos va a ser como la causa de la AMIA.
Comparado con
la causa de la AMIA me parece terrible, pero va a ser como la causa de la AMIA, que nunca va a pasar nada. Bueno, es decir, esta idea de que se viene la impunidad y todos los días sale alguno, me parece que es una algo que también gran parte de la sociedad está sintiendo, y creo que eso también va a ser evaluado a la hora del voto, ¿no? Uh-huh. Porque hasta el mismo candidato del Frente de Todos dijo que Cristóbal López y Ferreira estaban mal, no eran culpables. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, evaluando él, teniendo una mirada respecto a que toda la acción de lavado de dinero o de evasión fiscal o todas las pruebas que ha habido respecto a la corrupción, es como que para él no tuvo ninguna importancia, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí hay una situación de cambio que habrá que evaluarla. Yo creo que justamente nosotros estamos trabajando para que eso no pase, ¿no?
Pero viendo...
No para que no pase sí. Si una persona está escarcelada o no, para que los procesos sean serios, para que si los jueces han tomado determinaciones en procesos, eso se independice de una coyuntura política, que los jueces, justamente lo que nosotros queremos es que los jueces sean jueces y no se muevan por humor político. Los jueces tienen que ser jueces en el momento en el que les toca, siempre. Y no pueden moverse nunca por si están más cerca o más lejos de lo que ellos creen que puede llegar a suceder en la Argentina.
¿No cree que la justicia también puede empezar a meterse con usted en el futuro?
Mire, la verdad es que nosotros siempre pensamos que la justicia es una justicia que trabaja como tal. Si no lo hace, bueno, es posible que quiera hacer política. Pero bueno, todavía no pasaron las elecciones. No sabemos el resultado, así que no nos queremos adelantar.
Okay. Le hago una pregunta sobre algo que dijo en una reunión política y que me pareció interesante ampliar un poquito, que fue esta postura reflexiva de lo que había hecho el gobierno de Macri, erróneamente, según lo que interpretaba que usted dijo, con los movimientos sociales, que dejó crecer a los movimientos sociales y que eso hizo que poco más se financiara la protesta en la calle que pasó en los últimos tiempos. ¿Eso fue un debate interno que usted tuvo con la ministra Stanley o con alguien adentro del gobierno?
Bueno, ese es un tema que creo que en este momento quizás la evaluación que hacemos, yo nunca hablo de lo que hizo el gobierno, sino lo que hicimos nosotros, porque yo soy parte del gobierno. Eso es una evaluación que estamos haciendo respecto de cómo tiene que ser cada una de las medidas que estamos planteando hacia el futuro, y en consecuencia, bueno, comparadas muchas veces con lo que hemos hecho en esa materia, puede haber cambios muy importantes. Es decir que, de alguna manera, hablando con la militancia, uno le puede plantear la necesidad de que haya cambios respecto a cómo va a ser cómo es la administración de la política social, que no puede estar en manos de organizaciones sociales que lo que terminan haciendo es generando grupos políticos favorables a sus propios candidatos.
Al principio de la gestión usted se había anunciado y se había puesto firme en relación a la instrumentación del protocolo, ¿no? Antipiquetes, pero eso después pareció diluirse, ¿no?
Como que la postura es tan negociadora, ganó en la interna política.
Bueno, miren, yo las cosas que dije las mantuve, las mantuve en el ámbito que a mí me correspondía. Es decir, nosotros no tuvimos un solo piquete en el aeropuerto de Ezeiza, ni en la Panamericana, ni en las rutas nacionales más importantes, porque pensábamos que el orden y la convivencia son elementos importantes para que nosotros planteamos en la campaña como Cambiemos. Y creo que es uno de los temas que en el próximo mandato tenemos que ir más a fondo, porque no se puede vivir en una sociedad donde todos los días tengamos amenaza de paros en los aviones, que si la gente está nerviosa que si va a viajar o no va a viajar, todos los días hay una situación contra la gente. Entonces creo que es muy importante que podamos realmente tener una sociedad ordenada, y eso es el protocolo, es nada más ni nada menos que una sociedad ordenada.
Patricia Bullrich, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, y gracias por atendernos, que escucha a los nenes de fondo.
Se me acaban de despertar.
Sí, pero muy bien se portaron, la verdad, porque nadie se le tiró encima, nadie empezó a gritarle el teléfono. Así que muy bien. Bueno, les mando un abrazo, hasta luego.
Gracias.